José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Creo que no es el mejor sitio para ir de vacaciones.
Yo no lo elegiría, ¿eh?
Las cosas como son. No es un sitio en el que desayunar bajo el sonido de las balas, como nos ha contado esta mañana con Herrera, pues no debe ser, digamos, que el más plácido, ¿eh? Por eso digo que no es seguramente ahora mismo, por desgracia, además, el mejor lugar, el mejor destino para irse de vacaciones. Pero allí que se nos ha ido nuestro expósito, ¿eh?
Porque lo que hay que hacer es ir allí y ver y las parte, cosas para contarlas.
Es, y parte del equipo de la tarde. Vamos a viajar hasta el suroeste de Bagdad, en concreto, hasta esa capital iraquí. En concreto, todavía por centrarnos más, vamos a descender hacia un búnker del ejército norteamericano. Allí pasan su vida 40 boinas verdes españoles. O sea, la élite de nuestro ejército. Su trabajo es formar a las tropas también de Irak, a las tropas de élite, para combatir a los asesinos del Estado Islámico, a los terroristas del Estado Islámico. Donde nos vamos a adentrar, por tanto, es un escenario de guerra. Pero también es un escenario de esperanza, un escenario de un país que trata de reconstruirse y que trata de superar décadas de terror, décadas de conflicto, de guerra permanente. Expósito, buenas tardes, ¿eh?
Buenas.
¿Estás, no?
José Luis, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
No, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Nosotros estamos estupendamente.
Nosotros bien, estamos Enrique Campos, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros y yo, y estamos tranquilos, estamos bien, estamos absolutamente protegidos, trabajando mucho, con un montón de sensaciones personales y profesionales, pero estamos bien. Decías que es un sitio para venir de vacaciones, desde luego, por supuesto que no, pero si me permitís la broma, o no tan broma, nosotros no vendíamos de vacaciones, pero Pilar Cisneros y las mujeres occidentales mucho menos. ¿Te puedes imaginar
lo
que es esto?
Sí. O peor de lo que me puede imaginar, no sé, lo que habrás visto.
Sin duda, mucho, mucho peor. No, lo que hemos visto ya lo vimos cuando estuvimos en los campos de refugiados hace muy pocos meses. Ahora estamos precisamente en una zona absolutamente crucial desde el punto de vista militar, logístico y operativo, pero lo que es salir de este ambiente militar es absolutamente imposible. Esto es un teatro de operaciones, como te puedes imaginar, muy complejo en pleno epicentro del contraataque contra el Daesh, ¿no? Por lo tanto, ver muchos uniformes, eso sí te lo puedo asegurar.
Sí, sí, no, de hecho vas contándonos ya el Bagdad, el Irak que te has encontrado. Ayer, por ejemplo, decías llegar desde el aeropuerto hasta el búnker en el que estáis del ejército norteamericano 3 horas desde que pasasteis el primer control. Hoy nos decías, mientras yo me desayunaba aquí con una tostada tan a gusto, tan tranquilamente, tú le contabas, Herrera, no, es que nosotros hemos ido a desayunar también, pero nuestro sonido de fondo son las balas, porque lo que están haciendo los militares españoles es entrenar, como decíamos, a los militares iraquíes. Y lo estáis escuchando, lo estáis viendo ahí mismo, claro.
Sí, ahí mismo. Mira, a muy pocos metros. Te cuento 3 ruidos que conforman el sonido ambiente en determinados momentos del día. Durante la mañana lo que oyes es efectivamente la formación. La formación y la instrucción son ráfagas de ametralladora, disparos de fuego real constantemente que los estás oyendo al otro lado de unos muros de 5 metros de altura de hormigón armado antimorteros. Durante la tarde-noche lo que empiezas a oír es un tráfico impresionante de helicópteros porque todo el transporte de tropas y todo el transporte militar se realiza en helicóptero, nada por carretera y solo cuando ha caído la noche. Por lo tanto, el tráfico es en vuelo táctico que llaman ellos, de verdad, como una línea de taxis, pero solo de transporte militar. Y luego ya, entrada bien la noche, lo que aquí serían ya la 1, las 2 de la madrugada, que son vuestras 12 de la noche, lo que oyes son los cánticos de los soldados iraquíes a modo de instrucción de las películas de los marines o los soldados legionarios cuando los oímos, pero en árabe ellos haciendo sus canciones y sus gritos de ánimo, ¿no? Luego son 3 situaciones muy distintas que te marcan la que se está montando aquí, porque esto lo que hacen es que todos los días salen cientos de soldados unos kilómetros más al norte, directamente a combatir contra el Daesh.
Y en ese trayecto que hicisteis ayer desde el aeropuerto hasta el búnker, ¿qué se veía alrededor? ¿Qué tipo de paisaje? ¿Qué tipo de destrucción o no? ¿Qué se veía?
No. Mira, se ve un país que ha estado en guerra desde hace decenios. Pero no es un país, por lo menos la zona de Bagdad, en la que puedas apreciar los efectos de la guerra inmediata. Esa guerra inmediata sí la aprecias en el norte, donde estuvimos, porque estuvimos a 40 kilómetros de Mosul. Aquí no, aquí ves el desierto, aquí ves la pobreza de lo que fue una enorme ciudad y hasta una impresionante civilización. Aquí empezó todo, recordemos, en Mesopotamia, ¿eh? Pero ahora no. Ahora lo que es un país que lleva decenios desangrándose por dentro y por fuera. Lo que sí es impresionante es en el vuelo desde Qatar, Península Arábiga, hasta Bagdad. Es impresionante el vergel y la potencia de Irak, porque solamente el paisaje del Éufrates y el Tigris, dos de los ríos más grandes e importantes del mundo, con la inmensa cantidad de huertas que nunca te imaginas que vaya a ver esos vergeles en esta zona del mundo, te impacta. ¿Ves? Mogollón, os lo puedo asegurar, José Luis Pilar, mogollón de huertas de kilómetros cuadrados. Fíjate. De palmerales, que dices, esto es un vergel, y justo entre el vergel o un kilómetro más allá te encuentras las matanzas más espantosas del Estado Islámico, ¿no? Es una colisión, es un conflicto de sensaciones muy, muy, muy interesante en lo personal y en lo profesional.
Bueno, y esta tarde nos vais a presentar, nos vais a dar a conocer, sí, a algunas de las personas que están luchando contra estas bestias, porque instruir al ejército iraquí es una manera de luchar contra el terrorismo.
Absolutamente, es una manera más que clave de luchar contra el terrorismo. Fíjate el problema que se encuentran estas gentes aquí. Vamos a tener en el programa al coronel que viene de Regulares de Melilla a contarnos su experiencia y cómo le forman desde la base de los reclutas hasta que llegan a la élite. Vamos a tener al teniente coronel que forma precisamente a esa élite, que son los de operaciones especiales, que van tabique por tabique, ojo, con instrucción militar como la entendemos nosotros, pero contra tíos que son capaces de poner a sus hijos un cinturón de explosivos para que maten al que viene. Contra tíos que son capaces de volar un edificio con gente dentro para que el edificio caiga sobre una unidad militar que viene contra ti. O sea, contra tíos que son capaces de lanzar camiones bombas llenos de suicidas contra un checkpoint. Claro, contra eso, ¿cómo luchas? ¿Con boinas verdes españoles? Bueno, eso por un lado. Pero vamos a contar también la situación política. Viene el embajador de España en Bagdad. Vamos a contar la persecución, en este caso a los cristianos. Viene el nuncio, que es español. Y vienen unos misioneros argentinos que están aquí en Bagdad, impresionantes. Y la labor humanitaria, porque vamos a contar con UNICEF y con ACNUR, con testimonios de los responsables de ACNUR, de los decenas de miles de refugiados que están sobreviviendo como pueden a esta guerra.
Oye, Expósito, que se me acumulan las enhorabuenas que tengo que darte, sí. Se me acumulan. Primero, pues, por el programa que vais a hacer.
Dentro un par de días, macho.
No. Por el programa que vais a hacer esta tarde, que va a ser de esos de los que no te puedes perder ni medio minuto. Porque hay que echarle un par, de narices, por supuesto, para irse a Bagdad. Y luego también enhorabuena porque me han dicho esta mañana que te llevas el premio Defensa 2016.
Joder, mala suerte. Sí, el problema está en que lo entregan esta tarde, pero me pilla un poco a trasmano.
Sí.
No, pero el tema está en que nos dan el premio de defensa, precisamente aquí a los cuatro colegas que tengo, nos dan el premio de defensa por el programa que hicimos en Malí, ¿os acordáis, verdad?
Sí, claro.
Por aquel programa se entrega esta tarde los premios nacionales de esta edición. Nosotros nos llevamos el del programa de radio. Con la garita se llevó Manu hace un par de años, me parece, acordaros.
Sí, señor.
Manuel Ángel Gómez. Bueno, pues este nos toca, ¿no? Lástima no lo podamos recoger, pero sinceramente, mejor motivo para no recogerlo que estar aquí, pues no se me ocurre, ¿no? Bueno. Y sí quiero decir una cosa, si me permitís. Ese premio tiene una dotación económica. Y muy interesante, ¿eh? Bueno, pues esa dotación la mandamos directamente a Bamako, a Mali, a unas monjitas de la Congregación del Ángel de la Guarda que con el ejército español mantienen maternidad, colegio. El ejército español les reconstruyó el colegio entero y con esos miles de euros que nos han dado, unos poquitos, tampoco te creas que pases de millonario, con ese dinero
ellos
van a poder prácticamente hacer el colegio
claro,
de nuevo.
Claro, eso te iba a decir. ¿Ves? A ellos les supone un
mundo. Qué bonito que hagáis eso.
Enhorabuena,
también.
De verdad.
Sí, enhorabuena.
Oye, cuídate mucho, ten cuidado, tened cuidado a todos,
Venga,
que os escuchamos.
Fuerte abrazo.
Adiós.
Besos. Adiós, chicos. Chao.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Donald Trump concretó algunos planes estrellas.
Uno de ellos
es el de expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares que tengan antecedentes penales.
En el momento más oportuno.
Todos los presidentes en todos los mandatos han expulsado inmigrantes irregulares de Estados Unidos. Es que el señor Obama en 8 años.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Yo creo que la música ya es un indicio, ¿no?
Ya lo creo.
De Badaga, Cuba. Nos vamos hasta Cuba. Allí despiden este lunes al dictador, a Fidel Castro, cuyas cenizas van a estar expuestas a partir de las 9 de la mañana, hora de Cuba, o sea, de aquí a un rato en España, a las 3 del mediodía, de la tarde. Y lo van a exponer en la Plaza de la Revolución en La Habana. Bueno, a lo largo del día la verdad es que los cubanos van a acercarse seguro por millares al memorial José Martí a decir adiós al hombre que fue dueño, señor y tirano de la isla durante 49 años. ¿Qué te parece, Pilar, si nos situamos precisamente allí, en ese
allí
punto,
vamos, sí.
en La Habana? Ahí está nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Manu.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí. Eso te iba a decir. Buenos días para ti. ¿Cuál es el ambiente ahora mismo en esa plaza de la Revolución de La Habana, donde, nada, en un ratito, en un par de horas escasamente, se va a exponer y los cubanos van a ir a poder decir adiós al dictador?
Bueno, pues lo veremos en breve. Desde luego las calles de La Habana están ya llenándose de gente, porque va a ser un día normal, dentro de que va ser una jornada laboral normal. Van a abrir normalmente, a pesar de ser día de luto, el tercer día de luto por la muerte de Fidel Castro, va a ser una jornada laboral normal, van a abrir los centros de trabajo, van a abrir los colegios. Lo especial va a ser, tanto hoy como mañana, que a partir de las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, hora de España, van a empezar a pasar cubanos por la Plaza de la Revolución a rendir homenaje a Fidel Castro y a reafirmar su compromiso. Eso es lo que han pedido las autoridades cubanas, que estas personas que se pasen por la Plaza de la Revolución reafirmen su compromiso con la Revolución cubana y con los ideales que representa o representaban Fidel Castro, ¿no? Como digo, ya empieza a tener más vida. Yo he estado desde hace ya un buen rato dando vueltas, cuando todavía era de noche, por las calles de La Habana, y había menos gente, y ya hay bullicio. No hay atascos de tráfico, porque aquí no hay tantos coches como en las ciudades españolas, pero ya tiene vida la ciudad.
Bueno, pues en un ratito nos lo cuentas ya con un poquito más de detalle, como poco a poco efectivamente se va viendo la presencia de cubanos en esa plaza de la Revolución allí en La Habana, donde llevas ya unas cuantas horas, como nos decías, hablando con algunos de los cubanos que van a asistir a ese homenaje que le van a hacer algunos a Fidel Castro. Gracias, Manu. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Hasta luego. Adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Todo parece indicar que sí que se alcanzan los 2.700.000 kilos de alimentos no perecederos que Banco de Alimentos de Madrid pretendía recoger en su cuarta gran recogida, que, como sabes, se ha celebrado este fin de semana en 1.000 supermercados de nuestra comunidad.
2.700.000 kilos de alimentos, 20.000 voluntarios, bueno, 1.000 puntos, había 1.000 puntos de donación. Los madrileños es que no fallan nunca cuando se les pide solidaridad. solidaridad. Enseguida vamos a hablar con la coordinadora de esta campaña para ver cómo ha ido, de lo que hablamos, que es de la cuarta gran recogida, y también a cuántas personas, a cuántas familias se va a poder ayudar con esta iniciativa solidaria.
Lo haremos enseguida. Antes vamos a ocuparnos también de las noticias de Madrid. 1:21, es lunes 28 de noviembre. Aquí está Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué es actualidad de Madrid a esta hora?
Mira, pues acaba de salir la segunda teniente alcalde del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Teresa Fernández, de Izquierda Unida. El nombre puede que os suene porque fue esta señora que hace un par de semanas, se sentó en el banquillo por aquello de que ordenó a un funcionario municipal revocar la fachada. Y ahí se puso este hombre por un importe de 170 euros a arreglarle la fachada, a revocar la fachada de la concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Bien, fue condenada por un juzgado popular por malversación y hoy ha dimitido. Ocupaba el cargo de tercera alcaldesa de Fuenlabrada, tercera teniente alcalde de Fuenlabrada, y hoy ha decidido dimitir por esos 169 euros por los que fue condenada por malversación. Así que, bueno, 170 euros que al final han salido bastante caros.
Bueno, elecciones las justas, ¿eh? Quien roba lo poco está preparado para robarlo mucho también.
Bueno, mira, es una manera de verlo.
Que lo querrán vender como un ejemplo de ética y dignidad. Que hizo algo que no... Es que malversó.
Que no debía, obviamente. Bueno, pues son noticias de Madrid, hay más. Estas y otras serán ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel. Ahora nos vamos al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Momento para averiguar si hay novedades en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Fernando Pérez, de GT, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora mismo sin grandes problemas en las calzadas. Únicamente les recordamos que la M40, un vehículo ha quedado averiado en el kilómetro 43, en la zona de Pozuelo. Está ocupando el arcén y parte del carril derecho sentido A6, sentido carretera de La Coruña. No provoca de momento retenciones, pero aún así deben extremar el cuidado.
Efectivamente, extremaremos ese cuidado si es importante, pero vamos también a ver qué pasa en las calles de Madrid, en la calle 30 a esta hora, con lo cual conectamos con la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Pues hasta ahora tenemos que destacar dos incidencias. Un accidente que se producía en la confluencia de María de Molina con Francisco Silvela. En María de Molina, en sentido Castellana, hay un estrechamiento, está cortado un carril y afecta a ese entorno, por lo tanto es una zona que se pueden evitar la mejor. Y por otro lado, destacamos una manifestación que recorre la calle de Atocha, está cortada desde el cruce del Paseo del Prado y finalizará en la Puerta del Sol. Por lo tanto, dos puntos en los que deben reparar los conductores que circulen por el centro a esta hora. Si vienen al centro, desde luego, ya saben, si dejan el coche, mucho mejor, y se mueven en transporte público.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Entra en museodeljamón.com y encontrarás los mejores regalos y cestas de Navidad.
O visita nuestra exposición de Avenida de Córdoba 7 y llévate un jamón Tío Felipe de más de 6 kilos por solo 39 euros.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Descubre una exquisita Navidad en museodeljamón.com.
museodeljamón.com.
¿No tienes seguro de salud privado para tu familia porque crees que su precio es elevado? No, esto ya no es así con AFEMEFA. Podrás obtener un rápido diagnóstico y tratamiento a unos precios muy asequibles. Fíjate, para los menores de 30 años, la póliza joven por solo 20 euros al mes. Y para los mayores de 30, la póliza estándar solo 49 euros al mes. Además, si contratas ahora tu póliza, te regalan otra para todo el 2017. AFEMEFA, 900-204-204 o afemefa.com. Ahora tu póliza y la segunda te sale gratis para todo el 2017.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vaya locura. ¿De dónde ha salido tanto coche?
Vienen de ahí, de Automóviles Argüelles.
Mira qué precios. Ahora lo entiendo todo.
Si quieres las mejores marcas a los mejores precios, ven a Automóviles Argüelles, calle Galileo 5.
Infórmate en Automóviles Argüelles en el 91 447 8888. 91 447 8888.
O en argüelles-medioautomóviles.com.
Automóviles Argüelles te da más.
El Rincón Asturiano ya tiene preparados los menús de cenas y comidas de la Navidad para familiares, amigos y empresas. Entra en elrinconasturiano.com, elige el que más te guste y reserva el día. No te duermas o te quedarás sin mesa. Y que no te den vaca por buey.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Chivato, te vas a enterar.
¡Ay!
Tú te lo has buscado.
Déjame, por favor.
¡Qué nenaza! Eres un friki.
Yo paso de meterme.
Sí, tío. La movida no va con nosotros.
En boca cerrada.
Ante el acoso escolar no te calles. Cuéntalo. Comunidad de Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hay acontecimientos que suceden una vez y nunca vuelves a vivir de la misma manera. Caravaca de la Cruz, año jubilar 2017, en la región de Murcia. Descubre tu camino.
Preferentes, valores y bonos convertibles, Triviño Abogados es el despacho que no cobra a sus clientes. Cobramos de la entidad bancaria demandada. Insisto, no cobramos de los clientes, sin provisión de fondos. Llámenos, 918-31-81-18. Triviño Abogados, 918-31-81-18. Recuperatuinversión.com.
Ya llegó el frío. ¿Y dónde vamos a comer? Al Rincón de Esteban, sus riquísimos platos de cuchara, su cocido madrileño, sus judías del barco, el marmitaco, las patatas revolcoras, sus ancas de rana, las setas de temporada. En Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados, con el parking de las Cortes concertado. 91-429-9289. El Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
Si ves mal de lejos o de cerca, o si las gafas que tienes ya no te resultan cómodas, tienes que confiar en profesionales. Confía en Óptica Roma, que tienen un equipo de más de 40 especialistas en progresivas. No dejes pasar esta oportunidad. Aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. ¿Sabes dónde no? Solo en Óptica Roma. Dos millones 700.000 kilos de alimentos no perecederos. Es ese gran reto de la cuarta recogida de alimentos celebrada desde el pasado viernes y al domingo durante todo el fin de semana. ¿Se ha conseguido o no? Gema Escrivá es coordinadora de la gran recogida en Madrid. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis? Qué ilusión y qué alegría hablar con vosotros.
Que sé sí, que sí. Todavía no tenéis los datos definitivos, pero ¿cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues la cosa ha ido, mira, a pesar de las inclemencias del tiempo, que no nos ha ayudado, o sea, los madrileños son maravillosos. O sea, hemos tenido 19.500 voluntarios, hemos batido el récord, todos han acudido a sus puestos de donación. Hemos tenido 1.106 tiendas participando, también récord respecto a las otras ediciones. Y hemos conseguido de los 2.700.000 kilos. O sea, desde el Banco Alimentos solo podemos dar las gracias a todo el mundo, porque ha sido impresionante. Y luego ahora ya nos están entrando los alimentos, y son unos alimentos muy específicos que habíamos solicitado, son unos alimentos que a lo mejor son un poquito más caros porque estamos pidiendo aceite, alimentos infantiles, latas de conserva, de carne y pescado. Bueno, y nos están entrando miles y miles de kilos y de verdad que estamos súper agradecidos.
O sea, que muy contentos por lo que veo, objetivo conseguido. ¿A cuánta gente, a cuántas familias vais a poder ayudar con todo esto?
Bueno, estos alimentos se van a las estanterías del banco, a los almacenes y los vamos repartiendo durante 4 o 5 meses. Y van, están destinados a atender a 171.000 personas dentro de la Comunidad de Madrid.
¿Durante cuánto tiempo? Yo sé que os siguen entrando, ¿no? Pero ¿para cuánto tiempo tenéis?
Bueno, todavía esta próxima semana nos seguirán entrando. Yo calculo que en como 10 días ya nos entran. Porque, claro, son más de 200 trailers lo que nos tienen que entrar y tenemos que recepcionarlo en los almacenes.
Fíjate qué trabajo, ¿eh?
Sí, y luego empieza la clasificación de estos alimentos.
Bueno, pues la verdad es que objetivo conseguido. Queríamos compartirlo, queríamos felicitaros por toda la labor que hacéis y, bueno, por ese gran trabajo también, de alguna manera, de los madrileños que han sido también solidarios. Gema Escrivá, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llegamos a la 1:30 de este mediodía de lunes 28 de noviembre, en el que, por supuesto, hemos estado ya en Cuba. Hemos estado en Bagdad, donde esta tarde Ángel Expósito y el equipo de la tarde nos va a dar a conocer algunas de las historias de los militares españoles que están formando al ejército iraquí para luchar contra los terroristas del autodenominado Estado Islámico. Hoy, por cierto, ha habido también una operación en nuestro país contra los terroristas desde allí, desde donde se les enseña a combatir tierra con los pies en la tierra. casa a casa al ejército iraquí contra los terroristas, va a emitir esta tarde Ángel Expósito La Tarde. Por supuesto, volveremos también a Cuba, donde a las 3 de la tarde algunos cubanos, cientos de cubanos, van a ir a despedir al dictador Fidel Castro, fallecido este fin de semana. Y por supuesto, allí estaremos con nuestros enviados especiales, con Manuel Ángel Gómez y con María Berza, para que nos cuenten, entre otras cosas, esas sensaciones, ese contraste en Cuba, en la despedida del dictador Fidel Castro, que durante casi 60 años, con mano de hierro, ha conducido los designios de aquel país. Y vamos a hablar también de lo ocurrido este fin de semana en Leganés, en Madrid, donde una niña, una menor de 13 años, estuvo a punto de fallecer como consecuencia de un coma etílico. Hemos hablado en Herrera en COPE con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que entre otras cosas ha desvelado la conversación con la familia, que minimizaba lo ocurrido con su hija. Decía que el padre le comentaba al consejero que al final ha sido una borrachera, insistimos, de una niña de 13 años, lo cual revela ya un problema y posiblemente explica también más de una cosa. Bueno, es lo primero de lo que vamos a contar, incluso, ya digo, a partir de las 2 en este mediodía COPE, pero también nos interesa conocer, por supuesto, lo que nos están diciendo los oyentes, Pilar.
Claro que sí, los oyentes que comparten las historias en arroba mediodía en COPE y en Facebook nos buscan también como mediodía COPE, por ejemplo. Ha impresionado, bueno, pues lo que contaba Ángel Expósito, y sobre todo dice Sonsoles: no me voy a perder el programa de Expósito esta tarde desde Bagdad. La verdad es que este hombre se mete en cada fregado. Lucía va un poco por el mismo sentido y dice que Expósito siempre tiene que estar en algún país donde hay un lío importante, un periodista sin miedo. También al respecto, Noemí cuenta en Twitter: me duele en el alma todo lo que está pasando en Oriente. Comentarios sobre este programa, como tú bien dices, que está preparando Ángel Expósito y que emitirá en directo en la tarde, y que todos tenemos ganas de escucharlo. Muchos comentarios con respecto a esta otra noticia que estabas tú contando también ahora, esa niña de 13 años con coma etílico que fue ingresada en el hospital, afortunadamente, en este caso, con final feliz. Pero fíjate, dice María Luisa: otra niña a punto de morir por un coma etílico. Dice, sí, otra niña, porque qué si no,
claro,
con 13 años.
Sin lugar a dudas, sí.
Dice Pedro: los compañeros de la niña en coma eligieron bien, hicieron lo que tenían que hacer. Dice, bueno, es que es aplicar el sentido común. Es que, lógicamente, no se puede permitir lo que pasó en el caso anterior, ¿no? Que los compañeros se lo tomaran un poco, bueno, no tuvieron la diligencia de llevar la niña
a
tiempo,
claro,
¿verdad?
2 horas.
Al médico, y pasó lo que pasó. Manuel dice: la cuestión es, ¿por qué los niños y niñas de 13 años salen no tanto a divertirse como a emborracharse? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa?, se pregunta Manuel. Carmina dice: pero los padres no saben, o hacen la vista gorda ante las salidas al parque de sus niños de 12, 13...
Mira, este oyente pensaba lo mismo que...
o 14 años.
Que me ha venido a mí la cabeza con eso que nos contaba el consejero de la Comunidad de Madrid, que el padre de esta niña al final lo ha minimizado todo. Bueno, que era una borrachera, ¿no? Una borrachera que ha estado a punto de costarle la vida a su hija, a su niña de 13 años.
Es una cosa
años.
Muy seria, ¿eh?
Claro.
Y bueno, y luego también me ha impresionado mucho la tromba marina de Valencia. Dice Felipe: yo he visto las imágenes y solo verlo ya me muero de miedo. Y Lucas dice: oye, pero estos fenómenos atmosféricos tan extremos han existido siempre. Dice: yo no los recuerdo, ¿no?
Hombre, han existido siempre. ¿Sabes qué pasa? Que antes no se grababan con el teléfono móvil. Ayer a media tarde,
¿verdad?,
me empezaban a mitad de mañana me empezaban a llegar un montón de mensajes con el vídeo de la gente que lo grababa. Por eso le decía a Jorge Olcina, además lo grababa con un cuajo tremendo, porque está muy cerca de las casas el fenómeno, la verdad que está, y solo verlo asusta. O sea, que estar allí, me imagino que en fin, tenía que dar cierto reparo.
Bueno, pues todo esto nos está llegando y mucho más a arroba mediodía en COPE y en Facebook mediodía COPE. Y luego te voy a hablar, bueno, voy a hablar a los oyentes.
Sí, déjame
de lo
que
puede pasar con un avión cuando un señor se mete en todos los baños y los atasca todos.
Bueno, lo que pasa es que hay que parar el vuelo.
Por uno, ¿cómo? Aterrizaje de emergencia.
Hay que parar el vuelo.
Cuidado con esto, ¿eh?
Restan. Hola, Restan.
Pensaba que te habías quedado
impactado con lo del avión.
Bueno, también. Pero
es que
vamos.
Puede pasar.
A ti no te ha pasado nunca, ¿no?
A mí no. No me ha pasado. Seguro que
no. ¿Has tenido un apretón en un avión? Tú coges muchos aviones.
Menos,
podría pasar.
Menos que tú. Pero
sí,
bueno.
Sí, a mí
eso
no me ha pasado.
Es que José Luis Pérez a lo mejor le ha pasado alguna vez y no quiere confesarlo.
Yo voy siempre en perfecto estado de revista.
O sea, a mí me ha pasado lo primero. Pero no he llegado a colapsar ninguno.
Deja.
O sea, nunca he tenido que interrumpir un vuelo porque yo, en fin, colapsara un...
Enhorabuena.
Un baño. Pero oye, es noticia, ¿eh? Es noticia. Ha ocurrido, no es broma. Una vez tengo que aterrizar de emergencia después de que un pasajero colapsara todos los inodoros del avión.
Luego,
bueno.
Luego lo contamos.
Que hoy nos vais a hablar de otro ejemplo.
Sí, más bonito otro ejemplo y edificante.
Bastante más edificante, sí, en el espejo. Venga, todo tuyo, Restán.
Gracias, José Luis. Bueno, nos vamos a ir hasta Utrera hoy en el espejo. Es en el corazón de Andalucía, donde nos vamos a fijar en el convento de la Purísima Concepción de las Carmelitas Descalzas, y hay varios motivos, pero apuntamos ya uno. Su priora es la madre Rosa María Nduku y es keniata.
En mediodía,
el espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo en el Mediodía COPE. El convento de la Purísima Concepción en Utrera, en Sevilla, cuenta con 17 carmelitas, de las cuales 8 son españolas, el resto han llegado desde África. Y una de ellas, por cierto, bien joven, ha sido elegida priora de ese convento. Es la madre Rosa María Nduku, nacida en Kenia hace 40 años. Su padre era de tradición animista y se convirtió al cristianismo tras verse sacudido por la experiencia de la muerte de su madre, la abuela de Rosa María. Nada menos que 3 de sus hijas han recalado en el Carmelo, pero Rosa María advierte que el proceso de discernimiento para llegar hasta España es largo y puntilloso, porque nadie sale de Kenia para venir a un convento español sin un proceso de acompañamiento largo y sin el aval del obispo. Además, muchas de estas religiosas se forman en España para volver después a sus países de origen a fundar nuevos conventos. En 1956 se produjo la primera fundación en Kenia. Ahora son 30 las comunidades en aquel país africano. Y se preparan también ahora ya para una nueva fundación en Zimbabue, donde ya existe una comunidad de 11 monjas. Prosiguen así la senda de Santa Teresa de Jesús, la incansable fundadora, que estará encantada y divertida de saber que este monasterio de Utrera está regido por una joven africana y que desde allí muchas emprenden el camino para sembrar la semilla del Carmelo en ese continente tan rico en la fe que rejuvenece a nuestra cansada Europa. Comienza ya nuestro recorrido en el espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y lo hacemos hoy con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Esta mañana se ha celebrado la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que se celebró la pasada semana.
Y en la que, entre otras cosas, se aprobó el reglamento de rendición de cuentas para las entidades inscritas en el registro de entidades religiosas de ámbito nacional, que serán supervisadas a través de la Oficina de Transparencia que se creó en el mes de junio. Por otra parte, en una carta, el Cardenal Vázquez ha agradecido al Papa Francisco la convocatoria, el estímulo constante y la magnífica culminación del Año Santo de la Misericordia.
Tendremos también actualidad en el Vaticano.
Con un discurso a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias del Papa Francisco, que ha enviado un telegrama de pésame por el fallecimiento del que fuera superior general de los jesuitas, Peter Hans Kolbenbach.
Y mensaje de la Conferencia Episcopal Japonesa 5 años y medio después de del desastre de Fukushima.
En el que hacen un llamamiento a todo el mundo para la abolición de las centrales nucleares y afirman que tenemos que plantearnos la cuestión ética de nuestra responsabilidad para con las futuras generaciones.
Dolores García Pi ha sido elegida nueva presidenta del Foro de Laicos de España y de su comisión permanente.
Licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente corresponsable para el territorio central de la península e Islas Canarias del Movimiento de los Focolares.
Y esta tarde se presenta La Belleza Desarmada, el último libro de Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación.
Será a las 8 de la tarde en la Fundación Pablo VI de Madrid.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en el espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
En Securitas Direct sabemos lo que se siente después de un robo. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Soy María Teresa Campos. A partir de una edad vamos perdiendo memoria. Por eso te aconsejo The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. The Memory, de Pharma OTC.
En mediodía,
el espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Hoy queremos hablar en El Espejo sobre la relación entre la Iglesia y la ciencia en España durante el siglo XX. Y también echaremos un vistazo a lo que pasa ahora mismo en nuestros días. Es el tema de la conferencia que va a pronunciar esta tarde el profesor Alfonso Carrascosa en la Universidad San Dámaso de Madrid. Por eso hemos encontrado esta percha para invitarle. Antes de conversar con él, Eva Galvache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
La luz de la fe y la luz de la razón no son incompatibles. Para Alfonso Carrascosa, ciencia y fe van de la mano. El objetivo de su intervención esta tarde es dar a conocer la contribución de la Iglesia al desarrollo de la ciencia durante el siglo XX, a pesar de que una parte de la corriente laicista persigue extirpar la religión del espacio público. Dice que jamás en su trayectoria profesional su fe ha entrado en conflicto con la ciencia o la razón. Si a alguien le apetece escuchar al profesor y doctor Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, experto en microbiología, puede acudir a la Universidad Eclesiástica San Dámaso, donde esta tarde imparte una conferencia titulada Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX a las 7 de la tarde.
Y de momento nosotros pues vamos a ofrecerles un aperitivo de lo que será esa conferencia y ya está con nosotros, ya saludamos al profesor Alfonso Carrascosa. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, para los que no lo sepan, el profesor Carrascosa es un gran divulgador de esta relación entre ciencia y fe en la historia concreta y con rostros concretos. ¿Quién iba a decirnos, a lo mejor a muchos de nuestros oyentes, que instituciones que todos más o menos conocemos o nos suenan, como el Jardín Botánico, el Museo de Ciencias Naturales o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde tú trabajas, pues han sido iniciativas que en su día, en su raíz, tuvieron como protagonistas a personas que eran creyentes pues perfectamente reconocibles y que así lo manifestaban en su vida pública?
Así es, y de eso va un poco la conferencia de esta tarde. Yo lo que he percibido cuando la he impartido en otras universidades es siempre que produce una sorpresa grande, y la produce pues porque existe una intención clara y manifiesta por parte de las ideologías predominantes, el relativismo, la ideología laicista, etcétera, de silenciar todo esto, porque solamente así triunfan las tesis de que la ciencia y la fe son incompatibles, o de que, bueno, la buena relación de la Iglesia con la ciencia fue en siglos pasados, pero no, en el siglo XX español, en instituciones muy relevantes, y no con la Iglesia como institución, sino con laicos, uh-huh, creyentes, se pusieron en marcha las fundamentales instituciones científicas que en la actualidad todavía siguen en activo.
Quizás nos falta a los propios creyentes poner rostro y poner nombre a esta historia, porque todos tenemos más o menos el latiguillo, pues efectivamente, de que hay esa amistad profunda entre la fe y la razón, y si no lo tenemos, pues muy mal, algo está pasando, pero es algo que en principio está claro. Pero si nos piden que realmente hagamos esta narración, esta historia de lo que ha sucedido en nuestro país, hay como una bruma, ¿no? No sé, ¿hay algunos nombres concretos, 2, 3, 4, lo que tú nos quieras decir y que debiéramos tener muy presentes como emblema de esta relación concreta en lo que se refiere a nuestro país?
Hombre, mira, pues celebrándose el 240 aniversario de la puesta en marcha del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Pedro Franco Dávila, que fue su fundador, y Antonio de Ulloa, su precursor, son personas que dejaron escritas en sus obras de ciencias naturales testimonios de fe indiscutibles. Pero además, celebrándose el centenario de la puesta en marcha del funicular de las Cataratas del Niágara, decir que el ingeniero español más importante del siglo XX, Leonardo Torres Quevedo, que se está celebrando el año Torres Quevedo, pues fue un hombre fervientemente católico. También tuvo fe Ramón y Cajal, también tuvieron fe quienes pusieron en marcha el CSIC y todos los bioquímicos que durante el transcurso de la andadura del CSIC se pusieron al nivel internacional para que pudiésemos aquí estar en una ciencia pues absolutamente elitista. Y como digo, en este momento esta institución, el CSIC, es la tercera de Europa y la séptima del mundo, y la fundaron laicos católicos. Esos son algunos de los nombres, pero hay muchísimos más.
Evidentemente hay que distinguir los planos y los métodos, el método propio de la fe, el plano de lo que es el método científico, pero también es verdad, y eso creo que sí podemos decirlo, y tú desde tu propia experiencia como científico y como hombre de fe, me gustaría que nos lo aclararas, sí, que el hecho de vivir vivir esta relación con el misterio de Dios revelado en Jesucristo para nosotros como cristianos, no solo no bloquea, diríamos, la energía por buscar nuevos descubrimientos, por profundizar en el conocimiento, pues por ejemplo, de la materia, sino que al revés, nos lanza, nos empuja.
Efectivamente, y nos alienta en tantos fracasos como habitualmente los científicos cosechamos a lo largo de nuestra carrera, porque una parte importante del trabajo que realizamos y de las preguntas que nos planteamos no conseguimos contestárnoslas, pero es cierto y absolutamente real, y los científicos que me estén escuchando, que sean también católicos, saben que no hay incompatibilidad alguna. Y es más, yo soy de los que piensan que cuando un científico afirma, en base a datos científicos, que Dios no existe, ese científico previamente ha tenido que leer eso que me está contando con fe materialista. Es decir, que es la fe que hace que haya gente que crea a día de hoy que de la materia surge la conciencia humana, surge el intelecto solo, y que la materia surge sola. Eso es, hay gente que lo cree. Solamente creyendo esto previamente es que se puede ser un propagador del ateísmo desde la ciencia, nada más.
O sea, que eso que tantas veces se echa en cara a los cristianos y a la historia de la Iglesia, haber querido proyectar indebidamente los datos de la revelación sobre el ámbito científico, parece que hay aquí una especie de revelación materialista que se quiere también proyectar sobre el ámbito científico de manera muy poco científica.
Efectivamente, sin ningún género de dudas. O sea, un tratamiento ideológico de la ciencia. O sea, nadie puede afirmar las cosas que hay gente que las afirma. Los científicos hemos entrado en crisis como han entrado en crisis todas las personas, y el Concilio Vaticano II dejó claro por qué, y la apostasía de Europa está ahí y también le afecta a los científicos, pero por ser científico no llega uno a ser ateo. Uno es ateo antes.
Tú vas a dedicar esta conferencia, lógicamente, a hacer un recorrido por ese siglo XX tan rico de personas y de instituciones, como nos desvelabas hace un instante, pero a mí me gustaría también preguntarte sobre el momento presente, porque tú tienes que ser un observador de lo que está pasando ahora mismo. Una pregunta muy sencilla: ¿qué querremos los católicos del siglo XXI, los que están saliendo ahora de la universidad, seguir haciendo ciencia, o nos vamos a asustar, o nos estamos asustando o retrayendo, y a lo mejor quedando no solo en el ámbito de las humanidades, donde nos encontramos más a gusto con nuestro discurso?
Pregunta. No, en absoluto, José Luis. O sea, los científicos católicos estamos presentes en todas las ramas y las disciplinas del saber. Lo que sí es cierto, que ocurre como le ocurre a la sociedad, es que no somos mayoría. Pero eso no significa que cuando, como digo, uno alcanza formación universitaria, y tú lo sabes porque la tienes, y extensa, pues llega uno a la conclusión de que Dios no existe, al contrario, en absoluto. Entonces, yo creo que hay larga vida para el maridaje perfecto que la ciencia y la fe han tenido a lo largo de la historia, ciertamente con algunos desencuentros, pero no podemos dar crédito a que la religión en la escuela es mala, a las consignas laicistas, porque son mentira. Y eso es lo que trato un poco de dar argumentos esta tarde en esta conferencia, de que piensen que tan cerca como en el siglo XX ha existido una acción de laicos católicos para poner en marcha instituciones importantísimas, y hemos sido los católicos los que las hemos puesto en marcha.
Pues Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX, una historia desconocida y que desde luego por lo menos nosotros los católicos no debiéramos permitirnos el lujo de ignorar. Una posibilidad de aproximarnos a ella con, según una presentación al alcance de la inmensa mayoría, es esta conferencia a las 7 de la tarde en el aula Pablo Domínguez de la Universidad San Dámaso de Madrid, a cargo de nuestro invitado de hoy, del profesor Alfonso Carrascosa. Muchísimas gracias, Alfonso, y que sea todo un éxito.
Muchas gracias, José Luis. Hasta pronto.
Un abrazo. Adiós. Y ahora ya llega el tiempo de abrir nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En primer lugar, tomamos nota de la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que se celebró la pasada semana,
en la que han comparecido el secretario general José María Gil Tamayo y el vicesecretario para Asuntos Económicos Fernando Jiménez Barrio Canal. Allí ha estado nuestra compañera Amparo Latre.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha hablado de la importancia de alcanzar un pacto por la familia. También se ha referido a una primera toma de contacto con el ministro de Educación, con el objetivo de sentar las bases para un futuro pacto educativo.
Luego, la Iglesia tiene un peso, una palabra, y tiene un ideario que quiere, con el que quiere ser coherente y con el que quiere concurrir al servicio de la ciudadanía, al servicio del bien común de la sociedad española, con su labor educativa.
Por su parte, el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barriocanal, ha hablado de los presupuestos para el 2017 que han sido aprobados por la Asamblea Plenaria, además de varias medidas vinculadas al plan de transparencia, como un manual de inversiones y unas normas comunes para todas las diócesis.
Este reglamento también se ha propuesto a las diócesis para que puedan constituir sus oficinas de transparencia, allá donde me consta que ya se están haciendo en varias diócesis, dispongan de un reglamento para el cual pues las cerca de 11.000 instituciones que están inscritas en registro de entidades religiosas pues también ofrezcan con total transparencia su rendición de cuentas y se pueda hacer el seguimiento económico.
Una semana de trabajo en la que los obispos también reflexionaron sobre la pastoral familiar, sobre el plan pastoral y en la que la Conferencia Episcopal Española recibió la visita de los Reyes con ocasión de los 50 años de vida de esta institución.
Gracias, Amparo. Nos ocupamos ahora de la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Con un discurso del Papa Francisco a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En su encuentro con los científicos les ha asegurado que nunca como nuestra época ha sido tan evidente la misión de la ciencia al servicio de un nuevo equilibrio ecológico global. Por este motivo les ha pedido que trabajen para proteger la casa común tan amenazada. La conversión ecológica, capaz de apoyar el desarrollo sostenible, comprende de forma inseparable tanto la asunción plena de nuestra responsabilidad humana en lo relacionado con la creación y sus recursos, como la búsqueda de la justicia social y la superación de un sistema inicuo que produce miseria, desigualdad y exclusión. También esta mañana hemos conocido el contenido del telegrama que el Papa ha enviado al actual prepósito general de los jesuitas con motivo del fallecimiento del padre Kolbenbach. El Papa recuerda su íntegra fidelidad a Cristo y a su Evangelio, así como su generoso compromiso en ejercer con espíritu de servicio su propio cargo por el bien de la Iglesia.
Gracias, Eva. Mensaje de la Conferencia Episcopal Japonesa cuando se cumplen 5 años y medio del desastre de Fukushima.
Afirman en ese mensaje que la experiencia que Japón ha vivido desde entonces les ha convencido de que deben informar al mundo entero de los peligros que amenazan por el uso de las centrales nucleares. Señalan que hay que dar prioridad a la protección de vidas humanas y del medio ambiente natural por encima de la búsqueda de ganancias y eficacia, y que tenemos que plantearnos la cuestión ética de nuestra responsabilidad para con las futuras generaciones.
Y Dolores García Pi ha sido elegida nueva presidenta del Foro de Laicos de España y de su comisión permanente.
Y lo ha sido en la Asamblea General Ordinaria del Foro de Laicos, en el que se ha elegido también como tesorera a Fredes García Abad, como vocales a Águeda Ortiz de Diego, Pablo Pérez Gómez Aldarabi y Roberto de la Cruz. Dolores García Pi es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al movimiento de los focolares, donde ha sido responsable de la Secretaría General y de la Oficina de Prensa, y actualmente es corresponsable del movimiento para el territorio central de la península e Islas Canarias.
Y la Comisión Episcopal de Vida Consagrada organiza hoy y mañana en Madrid las jornadas para vicarios episcopales y delegados para la vida consagrada y asistentes religiosos de las federaciones monásticas.
Y entre los objetivos del encuentro se va a profundizar en la revisión y actualización del documento mutuo de relaciones que están realizando conjuntamente la Congregación de Obispos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. También se prepara un congreso internacional para los vicarios episcopales y delegados para la vida consagrada, con el fin de fomentar y promover una comunión eclesial fructífera dentro de la Iglesia particular.
Gracias, Faustino. Pues así vamos terminando esta edición del Espejo, con el Adviento ya recién estrenado. Y nos fijamos en un hecho: a pesar de cualquier apariencia, los hombres y mujeres de este momento esperan. Más allá del nihilismo de tantas series de televisión de moda, o de las falsas promesas del consumo, o de la soberbia de un cientifismo endiosado al que nos hemos referido hoy en nuestra entrevista. Esperamos, y lo hacemos porque esa es nuestra naturaleza. Un hombre agnóstico, pero también un gran buscador, Albert Camus, decía que la salvación, esa que esperamos cada uno, aunque cada uno la imagine a su manera, llega como el amanecer de un bello día. Pues bien, lo que sucedió en Belén, y vamos a celebrar en pocas semanas, fue un hecho imprevisto, que no se deducía de las dinámicas de la historia, que no entraba en los cálculos de los poderosos. Un acontecimiento como un relámpago claro en la noche, que sale al encuentro de una esperanza secreta, la de todos nosotros, aunque muchas veces se vea censurada. A fin de cuentas, podría resumirse el cristianismo como el testimonio presente de que aquel bello día anhelado por Camus despunta ya en cada mañana del mundo. Pues José Luis Pilar, terminamos este recorrido en el mediodía COPE, en el espejo. Ahora seguís vosotros, naturalmente, contando historias. Ese aterrizaje forzoso,
sí,
que nunca debió producirse.
Bueno, ah, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan.
Es la vida misma.
Es la vida. O sea, sí, sobre todo que no pasó nada. Eso es lo principal.
Afortunadamente.
Eso, sí, eso es verdad. Eso
afortunadamente.
Es verdad, eso es verdad.
Aunque algunos se lo contará a sus nietos, pero bueno.
Vamos, los que iban en ese avión todos. Y anda que sin el protagonista, duda. El protagonista. O sea, tú, pero es que esto le puede pasar a cualquiera. O sea, tú vas comiendo y retienes.
Ay, de verdad.
Y luego llega un momento en que sale todo aquello.
El que tuvo
en el lugar, todo lo que el lugar que más
tuvo,
inadecuado.
Y guardó para la vejez.
Claro.
Que te puede tocar.
Esto no hay que guardarlo.
Adiós.
Tiene que guardarlo, no hay que guardarlo adentro. No pasa lo que pasa, que no es broma. ¿Qué ha ocurrido? Es verdad que no ha ocurrido en España. Que se sepa. Bueno, el caso es que en un vuelo de Pakistan International Airlines, pues un hombre que el vuelo viajaba de Canadá a Pakistán.
Uh-huh.
Y un hombre que, pues eso, que le entraron ganas de ir al baño.
¿Y
que fue al baño? A uno,
a otro
y a otro. ¿Quién habría comido ese hombre? Que el caso es que embozó todos los baños del avión.
O sea, esa nadie... palabra está muy bien, embozar.
Embozar, claro, sí, ¿no? Es que es gráfico.
Gusta,
o sea, vacío.
Embozó.
Ahora, se debió quedar tan a gusto, limpio por dentro como una patena. Pero el caso es que esto nos ha hecho pensar, puede ocurrir.
Hombre, en este caso ocurrió. Tuvieron que aterrizar.
Los lavabos, claro, aterrizaje de emergencia. Los lavabos de los aviones tienen un tope. Y si alguien supera el tope, pues no da para más.
Y tú nunca te has preguntado...
¿Dónde va?
¿A dónde va? ¿A dónde va aquello?
Se abre una escotilla y cae.
¿A dónde va?
Hombre, los transoceánicos, bueno, pues tiene un pase. Porque al final ha acabado aquello siendo comida para los peces.
Efectivamente.
Pero imagínate que tú estás tomando el sol en la terraza y te cae un regalito y dices, ¿esto de dónde viene? No ha sido una paloma. Por el tamaño, no ha sido una paloma. ¿Ha sido de un avión? No, esto no ocurre. Pero es verdad que los inodoros, pues si
te estás recreando, José Luis, te
si
estás recreando.
Si se supera lo que se tiene que superar,
venga,
no puede.
Vamos al tema.
Porque esto es así, ¿o no? Vamos a preguntárselo a Tony Mota, que es ingeniero aeronáutico. Esto alguien lo tiene que hacer. Los lavabos, los inodoros de un avión.
O por lo menos tiene que saber
de un
algo
avión,
de
alguien
eso,
los
seguro
tiene que hacer. Tony, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que estamos impactados con lo de los inodoros de los aviones que llegan a ese tope.
Que pueden colapsar.
¿Colapsan?
Bueno, realmente no es así, no hay ese tope.
Mal.
Vamos a ver, posiblemente los baños lo que pueden hacer es atrancarse porque uno, aparte de hacer sus necesidades, pues se limpie y utilice más papel del necesario, lo eche, y como nos pasa a veces en casa, que obturamos porque hemos metido, digamos, papeles, servilletas, toallas, lo que sea, que obstruyen los conductos de expulsión del material, ¿no?, defecado.
¿Y no hay otra manera de arreglar aquello si nos pilla en vuelo que bajando, echando el avión a tierra y limpiando los lavabos?
Bueno, esto puede producir, ¿no? Parece una tontería, pero puede ser un problema serio en una aeronave, porque realmente estos son conductos que se quedan, digamos, colapsados y bueno, aparte de que se impide el servicio y realmente continuar un vuelo, sobre todo si es de larga duración, si no hay ninguno de los baños disponibles, pues lo recomendable es aterrizar y arreglarlo,
claro.
No sea que le surja una necesidad a otro pasajero y cómo lo resolvemos.
Efectivamente, no. Fíjate,
no
esta es otra
broma,
cuestión.
No, ninguna broma.
Oye, Tony, y la cuestión que nos hacemos muchos o nos la hemos
a
hecho
ver,
alguna
que Pilar es muy recatada.
Venga, ¿qué ocurre con los desechos que generamos en vuelo en los inodoros?
No, yo te explico. Mira, todos los aviones modernos de transporte de pasajeros llevan unos depósitos debajo, digamos, en la barriga del avión, para entendernos, ¿no? En la zona de las bodegas, que vienen a ser unos depósitos de un tamaño entre 300 y 500 litros de capacidad.
Cabe.
Entonces, digamos, en los baños, los inodoros que hay colocados en los aseos de los aviones van conectados con unas tuberías a estos depósitos, ¿eh? Entonces, el sistema funciona de que estos depósitos están a una presión atmosférica inferior a la presión que hay en cabina. De tal manera que cuando se aprieta el botoncito, se provoca una succión. Al haber menos presión en el depósito que en la propia cabina, hay una succión que absorbe absolutamente.
Y aquello va al depósito, ¿no?
Y se queda allí, en el depósito.
Que no
y
hay
entonces,
más.
Esta caca, vamos a decirlo de esta manera, o este pipí, acaba en ese depósito. Es un depósito que va medio lleno con un producto químico, que en el argot se llama racasán, es de color azul,
lo tenemos que dejar aquí, señor
Mota.
Bueno,
muchas gracias.
Que ya nos ha tranquilizado.
Me quedo más tranquila,
ya nos ha tranquilizado.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Chao.